Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
...0-12 en Copa del Rey, la primera ronda a domicilio ante un equipo de inferior categoría, dos categorías más bajo de la que un equipo juega, pues puede parecer que el equipo que gana pues ha resuelto el expediente. También el equipo de casa, el que pierde, porque ha jugado contra un equipo de superior categoría, que está en el fútbol profesional y que ha visto cómo sus aficionados, pues su equipo ha competido ante ese equipo de superior categoría. Y el de superior categoría, pues en muchas ocasiones pues juega ante la afición rival, con muy poca presencia de su propio público, sin televisión, es decir, que algunos pueden pensar que, pues eso, solventar el expediente y ya está. Aunque la Copa del Rey ya sabéis que de vez en cuando y cada año en todas las rondas pues hay diversas sorpresas. En el caso de la Unión Deportiva Almería, ayer no dejó posibilidad de ningún tipo de sorpresa. Es cierto que el 0-2 llegó en el último minuto prácticamente, ese tanto de Adrián Barba, un Adrián Barba que demostró como los que salieron desde el banquillo, habituales más titulares, pues que querían solventarlo rápido, que no hubiese ningún tipo de prórroga y que la racha de seis partidos, con el de ayer, siete partidos consecutivos sin perder de la Unión Deportiva de Almería, pues está en ese momento en el que les da igual Liga y Copa y quieren ganar sus respectivos partidos. No quiere decir que el equipo titular, que por cierto, Rui puso un once en el que no repitió nadie de los que fueron titulares el pasado fin de semana, el pasado domingo contra el Castellón, no quiere decir que no repita nadie de los que jugaron ayer el próximo sábado contra el Eibar, pero como digo, Rubi puso un once inicial en el que con el cambio ese de la portería de la duda de si era Fernando o podía ser Bruno, el resto fue los otros 10 que ya dijimos pues desde prácticamente el lunes que podía ser ese equipo titular, con la inclusión también de Lucas Robertone en el centro del campo, principio como media punta, una posición que está ocupando Sergio Arribas, pero que a medida de la primera parte dijo voy a tirar para atrás, voy a empezar también a ayudar en la creación, y se notó esos últimos minutos de la primera parte con Lucas Robertone ya organizando el juego de la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que al final del encuentro habló Rubi, destacó Robertone y también otros aspectos, pero también hablaron a los jugadores. Por ejemplo, Guiquedes hablaba de esta manera de lo que es ahora mismo el vestuario, sin hablar mal del de la temporada pasada, pero sí hablo de este.
Sí, sí, creo que este año, a ver, el año pasado también teníamos un buen vestuario, un poco diferente, pero este año sí, creo que hablamos todos con todos, estamos ahí muy unidos y hay que seguir así.
Buen vestuario año pasado, pero diferente. Ahora hablan todos con todos. De lo que vamos a hablar a partir de ahora hasta las 4 en punto de tarde desde la historia deportiva en la provincia de Almería. 97.1, www.cope.es/directos/Almería. Enseguida estamos con vosotros para analizar todo lo ocurrido ayer en el Artés Carrasco.
Ese típico festivo en el que tu padre te invita a comer y a ver una peli, pero acaba poniéndote su documental para que lo analicéis por escenas, porque total, es festivo y no tienes nada que hacer. Pues ahora sí, abrimos IKEA el festivo sábado 1 de noviembre. Consulta nuestro horario en IKEA.es. Plan perfecto, excusa perfecta.
La unidad de próstata de HLA Hospital Mediterráneo cuenta con novedosas técnicas y tratamientos mínimamente invasivos para la prevención y el cuidado de tu salud de mano de un equipo altamente cualificado y avanzada tecnología como el láser Olmio, la biopsia fusión y la terapia focal. Citas al 950-621-063. HLA Hospital Mediterráneo cuida de ti.
Vuelve a escuchar tus momentos favoritos y no te pierdas ni un detalle.
En Universitaria sabemos lo importante que es oír bien. Y por eso, hasta el 16 de noviembre, todos nuestros audífonos tienen un 20% de descuento sobre el precio recomendado.
Visita nuestro centro en Paseo de Almería 21.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y en unos instantes también estaremos con el nuevo presidente de Unicaja Costa Almería, con Pablo Martínez. 3:30. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folqués. Si te acabas de incorporar, no más que hacemos posible este tiempo de radio desde las 3:25 hasta las 4 en punto de la tarde. Si estás con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de programación local tienes este, al igual que el resto de los programas de esta casa. El último tramo de Herrera en Cope, los tramos de mediodía y, como decimos, este tramo de deportes desde las 3:25 hasta las 4 en punto de la tarde. Y también puedes escuchar toda la programación de la cadena COPE, tanto en directo como a la carta. Por ejemplo, cuando Herrera llega a las 11 de la mañana los jueves.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo. Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy...
Es jueves, aunque fuese como si fuese un lunes, porque ayer jugó la Unión Deportiva Almería también, resultados de la Copa del Rey, y también como si fuese viernes, porque hay partidos que se juegan en el día de hoy. Por ejemplo, ayer las eliminatorias, el Sabadell ganó ante el Poblense, el Elche ganó en los Garres, el Zaragoza al Multivera, el Tarazona perdía en su duelo ante el Ebro por penaltis, el Osasuna ganaba 0-5 en el campo del San Jordi, el Ceuta también ganaba su partido, el Juventud de Torremolinos perdía en su desplazamiento ante el Torrent, al igual que el Teruel ante el San Andreu. El Valladolid era uno de los equipos de la segunda división que cae eliminado ante el Portugalete por 1-0. El Eibar, próximo rival de la Unión Deportiva Almería el sábado a partir de las 9 de la noche en el U de Almería Stadium, ganaba 2-4 ante el Nasara. El conjunto del Arenas perdía en el campo del Numancia por 3-0. El Mérida también perdía en el campo del Navalcarnero, en este caso por 2-1. El Almería ganaba, ayer ya lo sabéis, 0-2 en Lorca. El Córdoba era el segundo equipo de segunda división que también perdía, en su caso ante el Cieza, también en la comunidad de Murcia. El Sporting Gijón, que ganaba en el último minuto en el campo del Caudal. El Mirandés, que se imponía en la tanda de penaltis por empate a uno en el tiempo reglamentario, 3-4 en la tanda de penaltis ante el Atlético Astorga, el Leganés, que se imponía 1-4 ante el Azuaga, el Mallorca se imponía 0-2 en el San Just, el conjunto del Pontevedra ganaba por penaltis ante el Orense, el Europa perdía por penaltis ante el Redis, el Cartagena ganaba 0-1 en Puente Genil, el Rayo Vallecano ganaba 1-6 ante el Yuncos, el Edense 1-3 ante el campo del Real Jaén, el Ibiza, que perdía por penaltis en el campo del Quintanar, y el Villarreal, que ganaba 0-6 ante el Ciudad de Lucena. Una eliminatoria de Copa del Rey que se completará también esta ronda, esta jornada. Los equipos de segunda división que tienen que jugar sus partidos, por ejemplo, el Andorra, que juega a las 7:30 en el Valle de Egués, el conjunto del Deportivo La Coruña, que juega a las 9 de la noche en el campo del Sámano, y también el Castellón, que juega en el campo del Antoniano a las 9 de la noche, el Málaga, que juega también a esa hora en el campo del Estepona. Estos son los horarios de la primera ronda de la Copa del Rey, los partidos que se tienen que jugar esta tarde. Enseguida, y así, analizamos todo lo ocurrido ayer en el Artés Carrasco en esta victoria de la Unión Deportiva Almería por 0-2 ante el Lorca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes, deportes. Estar informado.
3:35. Analizamos ya lo ocurrido ayer. Por cierto, que el sorteo se sabrá de la siguiente eliminatoria el día 11 de noviembre. La eliminatoria se jugará, ya sabéis, a partido único en el campo del equipo de peor categoría. La Almería tocará un equipo de inferior categoría, así que será a domicilio esta siguiente eliminatoria, le digo entre el 2, 3 y 4 de diciembre, esta eliminatoria en el que la proximidad se mantiene pero se ha ampliado y en vez de 4 grupos por proximidad pues son 2, así que le puede tocar un equipo de inferior categoría por proximidad, pero una cosa es que sea tan cerca como ha sido en este caso de Lorca, como que puede ser bastante distante. Y ayer, después de ganar el partido, Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, hacía este resumen.
El partido ha sido muy disputado, yo creo que Lorca ha hecho muy bien las cosas, nos lo ha puesto muy difícil, han competido muy bien. Sabíamos que el final de la primera parte, si seguíamos dándole ritmo, era cuando podíamos aprovechar un poquito todo lo que ha trabajado nuestro rival, porque la primera parte ha trabajado muchísimo y realmente han llegado las 2 ocasiones de Robertone, el gol al final de la primera parte. En la segunda, quizás creo que hemos jugado ahí un pelín de riesgo por no matar antes el partido, porque al final un gol te lo pueden marcar en cualquier acción. Ellos han empezado también a sacar jugadores importantes, como Willy. En este sentido, quizás la podíamos haber cerrado antes la eliminatoria. Pero es que los partidos son difíciles, el rival ha competido muy bien y también quería felicitar por el terreno de juego. La verdad es que está en perfectas condiciones y nos sentimos afortunados de haber podido disfrutar de él.
Un partido que acogió en el Artés Carrasco a más de 4.000 personas, de las que eran más de 1.000 de la Unión Deportiva Almería, que estaban ocupando prácticamente todo el frente, todo el lateral de lo que es aquí en Almería es la preferencia, estaban ocupadas pues prácticamente por aficionados de la Unión Deportiva Almería. También había otros en la zona de tribuna del Artés Carrasco, así que Rubi agradecía a la afición rojiblanca y también a la del Lorca el ánimo de fiesta del partido.
Yo creo que nos ha dado un plus porque salir al campo y ver toda aquella grada rojiblanca, además los hemos visto muy animados, con mucha marcha y estamos muy contentos y al final ya sabéis, para nosotros que se vuelvan para casa satisfechos con el equipo, para nosotros es muy importante, por tanto en este sentido ha salido redondo y quiero volver también a incidir en que el rival ha hecho un buen partido, nos lo ha puesto difícil y que los partidos a veces se ganan ajustados porque los rivales también tienen cosas buenas.
En Rubi hablaba de aspectos ya de partido, de nombres propios. Por ejemplo, la dupla que durante pues más o menos 15 minutos, o si añadimos el añadido, pues prácticamente 20 minutos, compartieron Soco y Talis en la punta del ataque. Era algo previsto, quizás no con tantos minutos como los que tuvieron.
Es verdad que los quería probar juntos, ¿vale? De hecho, algunos entrenamientos hacemos cosas así, también con Leo, que también está jugando delantero. Y he entendido que quizás la defensa del Lorca, estaba ya un pelín ahí cansada en algunos jugadores y he preferido mantener 2 delanteros en ese momento. También es cierto que Marcos me ha pedido el cambio y a lo mejor el último cambio, pues a lo mejor no sé si hubiéramos cambiado a Talis, ¿no? Pero bueno, es una buena prueba, está claro que se han asociado, se han entendido para presionar y al final que el equipo tenga variantes yo creo que es interesante.
Nombres propios, por ejemplo el de Pedro Fidel, el jugador con ficha del filial, que es central y que en principio es el quinto central de la primera plantilla, pero que ayer completó los 90 minutos y a buen nivel.
Pues ha cumplido con creces las expectativas, creo que es un jugador extraordinario, súper joven y está creciendo y bueno, tiene un futuro muy muy bueno.
Otro nombre propio, quizás el que centraba todas las miradas antes del partido, en cuanto llegó al Artés Carrasco y en cuanto se supo el 11 inicial, ya lo apuntábamos en esta sintonía desde el lunes, que tenía grandes posibilidades de formar parte no ya de ese centro del campo del doble pivote, sino como media punta, como la acción que está teniendo Sergio Arribas. Nos referimos de Lucas Robertone, así lo definía Rubi.
Un jugador más, puede participar en cualquier momento y no es ningún premio ni es ningún regalo. Y yo lo que he dado prioridad hoy era sobre todo que hubiera un equipo bastante fresco en el terreno de juego y sobre todo que si los jugadores entrenando se lo merecen, pueden jugar en cualquier momento y él lo hace.
Hizo un tribote con Guiguedes y con Selvi Clor, los dos en principio partiendo desde la base con Lucas Robertone por arriba. arriba, pero los mejores minutos de la Almería al final del primer periodo se vieron precisamente con Lucas Robertone bajando unos metros y siendo pues un centrocampista más de organización de por parte del argentino. También buenos minutos y una acción espectacular, la del primer gol que realizó Talis para regalarle el gol a Marco Perovic. Siguen sin marcar los nueve de la Unión Deportiva de Almería, pero ayer ya digo que dio esa asistencia Talis. Y después del partido de Rubi habló Gui Guedes, quien hablaba precisamente de la competencia, añadiendo a Lucas Robertone a la posición de doble pivote.
Sí, a ver, trabajamos todos por un reto, que es ascender, y a ver, creo que tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones, y es muy bueno para nosotros porque repartimos minutos y cada uno intenta hacer lo suyo. Creo que juegue quien juegue, lo va a hacer bien, y tenemos todos la confianza del míster, que es lo más importante.
Eso es lo que decía Guigues después del partido, quien también reconocía que tiene la confianza de Rubi.
Sí, a ver, creo que el equipo ayuda. El míster me ha ayudado mucho estos últimos años y hay que seguir trabajando siempre. Trabajo siempre para tener minutos. Si me da bien, si no me da, intento trabajar más y seguir así.
Las circunstancias de la Copa hacen que los partidos para un equipo de superior categoría, jugar a un partido único, jugar en un campo adverso, pues pueda complicarse. Pero el equipo tenía claro que quería pasar la ronda.
Creo que estos partidos de Copa son muy complicados siempre, pero creo que hemos hecho un trabajo muy bueno y seguir adelante siempre.
Un partido en el que había mucho que perder y poco que ganar, pero habéis demostrado que es un poco lo que ganar.
Sí, claro, jugamos en Almería y aquí se juega siempre para ganar y lo hemos hecho muy bien.
El Almería en Liga está ya en la tercera posición, empatado a puntos con el segundo, también con el cuarto, y a tres puntos del liderato, el objetivo del equipo.
A ver, nosotros queremos ascender sí o sí, y a ver, vuelvo a repetir, como jugamos en Almería, queremos siempre lo mejor y que sea la primera plaza.
Pues eso es lo que decía Gui Guedes. Enseguida hablamos ya del tiempo de análisis y opinión.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El preguntón de hoy es Alex Marín. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu pregunta y reflexión después de ver ayer a la Almería.
Muy buenas, Jordi. Pues aún con un poco de resaca emocional de ese desplazamiento de ayer. Ver a tanto rojiblanco en las gradas del Artes Carrasco no es algo nuevo, pero sí que nos hace recordar una época pasada y ese punto de inflexión que nos hizo tocar el cielo después de tantos años. Y bueno, quiero empezar este preguntón por algo que sí que observé y que me dejó un poco de dudas. 1.000 desplazados que durante un buen rato estuvieron bajo la lluvia, el equipo ganó y al terminar, sin embargo, si no es por Embarba que los hizo acercarse, vi una distancia grande entre equipo y afición. Y mi pregunta es al capitán del equipo, a Fernando, que de hecho fue uno de los primeros que se retiraba sin apenas agradecer a ese público el haber estado allí. Y es que, ¿por qué ocurre esto? Creo que es uno de los jugadores que siempre ha sentido cerca a la afición. Pero bueno, es solo una apreciación que tuve yo y que tuvimos algunos de los que estuvimos allí en Lorca en el día de ayer.
¿Segunda pregunta?
La segunda pregunta es referente también al partido de ayer de Copa del Rey, es al técnico Rubí. ¿Cree en las segundas oportunidades con el caso Robertone? Yo personalmente vi a un jugador que quiere volver a sentir de cerca ser futbolista, sentir de cerca esa afición y a tener ese tacto en la pelota. Entonces, no sé, creo que ayer vimos un poco ese acercamiento, ese primer acercamiento posible para ver de nuevo a Robertone pisar el estadio con la rojiblanca, no solo limitarse a los partidos de Copa del Rey.
Tercera pregunta y reflexión.
Y bueno, para cerrar, nos enfocamos ya en el próximo partido de Liga, en el que recibimos al Eibar. Fue un equipo peligroso, de los habituales de la categoría. Yo creo que todos sabemos de qué puede ser capaz el equipo armero. Por tanto, la pregunta va dirigida un poco a tres, ¿vale? Al club, Federación de Peñas y a la propia afición. ¿No es hora de hacer ya algo grande? ya sea un recibimiento, un mosaico, un movimiento que dé más colorido a la grada durante el partido. Creo que hay que dar ese pasito hacia adelante, no limitarnos a seguir llenando la grada como lo hacemos, ni a cantar solo el himno, sino dar ese pasito más, que el equipo sienta ese apoyo y los rivales sientan esa presión desde de esas 12, 13, 14 mil personas que estamos acudiendo al estadio en estos últimos partidos.
Gracias, Alex. Directamente nos vamos hasta Londres. Ahí está Raúl Piñeiro para hablar de rojiblancos por el mundo. ¿De quién hablamos hoy?
Antonio Marín.
Un chaval muy joven en su momento en el Almería. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Para continuar con nuestra sección de ex rojiblanco suda por el mundo, hoy me quiero acordar de esta joven promesa de la cantera almeriense, nacido en la localidad granadina de Benalúa, Antonio Marín Molina, que de hecho ya ha cumplido 29 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo también en el mundo del fútbol? Como digo, me he querido acordar de Antonio Marín porque era un futbolista en el que la Unión Deportiva Almería tenía puesta mucha fe, máxime teniendo en cuenta su trayectoria en las categorías inferiores de la selección española, con la que estuvo jugando en la sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19. Pero luego algo pasó ahí en su carrera y desafortunadamente no llegó a demostrar el potencial que se le presumía.
Recordamos su trayectoria.
De 29 años, nacido en Benalúa, en Granada, un futbolista que normalmente actúa o actuaba de lateral derecho, sobre todo en la Unión Deportiva Almería, aunque en los últimos años también puede jugar de central. Empezó su carrera como futbolista en las categorías inferiores del Granada, del Villarreal, llegó a La Cañada y de La Cañada llegó a la Unión Deportiva Almería en 2010, cuando tenía apenas 14 años.
¿En el Almería?
En el Almería estuvo en las categorías inferiores hasta que dio el salto al filial, al Almería B, entre las temporadas 2013 y 2016, con la que disputó 77 partidos. Después de estar en el filial del Almería, pues también llegó a jugar algunos partidos en el primer equipo. Estaba como a caballo, ¿no? Era jugador con ficha del filial, pero también tenía algunos partidos con el primer equipo, aunque apenas jugó 7 partidos, hasta que en 2016-2017 se marchó cedido al Granada B. En el Granada B disputó 21 partidos y un gol.
Y se marchó.
Al acabar la cesión de la Unión Deportiva Almería, decidió permanecer en el filial granadino, donde estaría 2 temporadas más. En esas 2 temporadas, Antonio Marín disputó un total de 49 partidos y anotó un gol con el filial granadino. En 2020 firma por el Egea del fútbol aragonés, donde no tuvo una buena etapa, solo disputó 7 partidos, y ese mismo año acabó firmando por el Unionistas de Salamanca, donde estuvo 2 temporadas, disputando un total de 46 partidos y anotando 2 goles. En 2022 firma por el Deportivo San Fernando de la provincia de Cádiz, donde juega 12 partidos sin anotar ningún solo gol, y a la temporada siguiente firma por uno de los equipos más importantes del fútbol jiennense, el Linares, con el que disputa 23 partidos y anota solo 2 goles. Tras acabar esa temporada con el Linares, el conjunto linarejos no consiguió el ascenso que querían y se acabó la relación contractual con Antonio Marín, que decide continuar su carrera futbolística en el Estepona malagueño, donde está desde el año 2024.
Resumen de la historia de Antonio Marín.
Antonio Marín, como digo, era un prometedor lateral derecho, que de hecho estaba siendo seguido de forma muy cercana por los técnicos de la Federación Española de Fútbol. Disputó 5 partidos con la sub-16, 9 con la sub-17, 2 con la sub-18 y 18 con la sub-19. Pero algo pasó ahí, que se estancó su progresión. Su crecimiento en el Almería tampoco fue como se esperaba, cuando no llegó a dar el salto como jugador de pleno derecho del primer equipo, y a partir de ahí, digamos que fue su carrera se estancó. Es un jugador del que guardamos muy buenos recuerdos, porque llegó aquí hecho un chaval y se fue hecho una persona adulta, un jugador que creció desde luego como persona en nuestra tierra, pero que lamentablemente no llegó a demostrar ese potencial esa fe que le tenían tanto los técnicos de la Almería como de la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Raúl. Hasta la próxima semana.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Continuamos en Deportes Cope Almería y dejado ya el fútbol, hablamos de voleibol porque ayer ya contamos el nombramiento de Pablo Martínez como nuevo presidente de Unicaja Costa de Almería y hasta ahora la tarde lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena en un año muy especial para el Club Voleibol Almería.
Sí, efectivamente, esta temporada vamos a poder celebrar el 40 aniversario de la constitución del club, que se dice rápido, pero bueno, allá por el año 1986 fue cuando nació el club y fíjate, se ha ido compitiendo ininterrumpidamente desde entonces. Así que bueno, es un año, como tú bien dices, bastante especial.
Es con unas denominaciones distintas, pero siempre con Caja Almería y desde la fusión con Unicaja con el nombre.
Sí, eso es algo, además, un aspecto bastante importante a destacar. Estamos hablando de 40 años de vida y 40 años donde el patrocinador principal se ha mantenido y ha estado Unicaja ahí. La verdad es que es una evidencia y una muestra del compromiso fiel y duradero que Unicaja ha tenido pues con la sociedad almeriense y especialmente con el deporte de Almería y con el voleibol. Y es muy importante destacarlo porque no es fácil encontrar empresas o entidades que tengan un compromiso continuo y fiel, como es verdad que está demostrando Unicaja con el Club Voleibol Almería. Ahora ya es verdad que se hace tanto desde Unicaja Banco y se ha incorporado inclusive la Fundación Unicaja en este apoyo, con lo cual, bueno, pues estamos muy, muy agradecidos.
Para este 40 aniversario, es cierto que la directiva se puede llamar que es continuista, pero tú como presidente, en el horizonte, este 40 aniversario, ¿qué tienes en mente? ¿O qué tenéis en mente?
Bueno, nosotros vamos a diseñar ahora un programa de eventos y actividades relacionadas con esta celebración de los 40 aniversarios para el año que viene, el año 2026, pero sobre todo va a ir un poco ligada a la idea que tenemos de volver a situar el equipo y el club, volver a situarlo, bueno, pues en ese elemento de referencia del deporte almeriense, de espejo para muchos niños, inclusive llevarlo hasta un ámbito provincial. Es decir, nosotros entendemos que trabajamos con un ámbito, tenemos una aspiración provincial, también es verdad que la institución es pública y de manera muy especial la Diputación de Almería está también permanentemente apoyando al club. Y bueno, vamos a diseñar, yo te voy a dar dos o tres pinceladas porque es verdad que no lo tengamos todavía definido y ya lo presentaremos, pero sí es verdad que vamos a estar visitando diferentes pueblos, vamos a llevar exposiciones de trofeos y de fotografías. Vamos a llevar jugadores a diferentes pueblos que den charlas y luego en la ciudad pues tenemos algunas cositas un poco preparadas, sobre todo también de reconocimiento a todas aquellas personas que han pasado por el club en diferentes momentos, tanto por supuesto jugadores como gente que ha estado los presidentes, en la directiva, entrenadores, es decir, que en diferentes momentos iremos haciendo reconocimiento que a toda esta gente que han aportado muchísimo durante la historia del club. Y bueno, y alguna cosita más por ahí que estamos preparando, pero todavía no te puedo decir.
Ya iremos descubriéndolo. Y también hablas del 40 aniversario del club más laureado del voleibol nacional, pero da la sensación por los resultados que en las últimas temporadas se ha vivido más de esa frase, ¿no? El club más laureado del voleibol nacional, pero sin estar Unicaja donde ha acostumbrado en las tres décadas anteriores.
Sí, lleva razón. Bueno, pues un tiempo tan largo, es verdad que se pasan diferentes etapas. Nosotros, el grupo de gente que venimos, la junta directiva, que hay una parte que es cierto que es continuista, pero también hay otra parte que viene con ideas muy frescas y con mucha energía. De los planteamientos que tenemos, precisamente uno de ellos, evidentemente, es crecer deportivamente y volver a luchar por títulos. ¿Por qué no decirlo? A medio plazo, regresar a Europa. Creemos firmemente que Almería, la sociedad de Almería, el voleibol en Almería, que es el deporte quizás de fútbol que más licencias tiene en la provincia, creo que ese espejo donde mirarse, pues los tantos niños y niñas que hacen voleibol en Almería, y también traer volver a tener un nivel competitivo y hacer disfrutar a la sociedad almeriense, eso estamos convencidos que lo tenemos que hacer. Lo vamos a trabajar, evidentemente eso va unido a un crecimiento económico, ¿no? Y bueno, ya presentaremos diferentes propuestas a empresas y entidades que se puedan unir a nuestro proyecto y también, por supuesto, a las instituciones que sigan apoyando esto, pero también va unido a hacer un trabajo de tecnificación más importante con nuestros equipos inferiores y sobre todo volver a acercar al mundo del voleibol. Ya te digo, el voleibol en Almería es de los deportes que más seguimiento tiene en cuanto a niños y niñas y licencias deportivas. Nosotros nos vamos a poner a disposición de todos los clubes para ir de la mano con ellos. Nosotros queremos ayudarle a promocionar el voleibol, a poner nuestro granito de arena en que ellos en su entorno y en su ambiente puedan crecer. El crecimiento de cada uno de los clubes de voleibol en Almería también va a ser un crecimiento para nosotros y un crecimiento para el voleibol almeriense. Entonces, nosotros entendemos que lo que podamos aportar se lo vamos a poner también a disposición de los clubes. Y uniendo instituciones y empresas que apoyen, pudieran tener un equipo más competitivo, pueden tener más gente apoyando en la pista y más gente disfrutando del evento, creo que podremos crecer y volver a estar un poco en esa situación que, como tú bien dices, pues en Almería ya la hemos tenido y la hemos vivido, pero ya era tiempo un poco más pasado.
La última, está claro que, no sé si pensando ya en lo que estás diciendo, este año el equipo es más almeriense, iba a decir que nunca, ¿no? Más almeriense que nunca, ¿no? Porque ya hemos tenido un equipo muy almeriense, pero sí más almeriense que las últimas temporadas.
Sí, bueno, deportivamente el equipo está montado, está armado, es un equipo más potente que el año pasado, y desde luego la figura de tener jugadores almerienses en el equipo para nosotros es muy importante. Eso es una clave, eso es un elemento de identificación del club, es a lo que aspiramos. Es decir, evidentemente tenemos que tener gente de Almería y luego tenemos que tener los mejores jugadores posibles de fuera que puedan venir a ayudarnos. Pero tener jugadores de Almería, eso para nosotros es muy importante, y se va a facilitar y se les va a apoyar y vamos a ayudarle a que crezcan también ellos deportivamente, crezcan aquí en su casa, claro.
Claro, no tenerlos por tenerlos, sino tenerlos porque demuestran que sí pueden estar en Unicaja Costa de Almería. Pues Pablo Martínez, en esta primera conversación, primera entrevista como presidente de Unicaja Costa Almería, enhorabuena por el nuevo cargo. Hablaremos mucho durante esta temporada de este 40 aniversario del club. Y nada, pues que todos los éxitos de Pablo Martínez en la presidencia los tenga también, como claro, Unicaja Costa Almería. Gracias, Pablo, y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y nos vamos a Chile, ahí está Sara Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablamos de la final de la Copa Libertadores, ya conocemos al primer finalista, será el equipo brasileño del Flamengo, que empataba a cero anoche frente a Racing Avellaneda, pero que se había impuesto en la ida 1-0. Así que de nuevo un equipo brasileño en esa final, a la espera de qué ocurra esta noche entre el Liga Deportivo Universitario de Quito y el Palmeiras. 3-0 a favor para el equipo ecuatoriano, para Liga de Quito, que quiere ratificar la hazaña de la ida, y mucha emoción, una gran campaña por parte del Palmeiras para el intentar la remontada esta noche en Sao Paulo. Por otro lado, conocemos también al primer finalista de la Copa Sudamericana, será el Atlético Mineiro, que dirige Jorge Sampaoli. 3-1 se impuso anoche al Independiente del Valle. 1-1 habían empatado en la ida, así que merecida también la clasificación del equipo brasileño. Pero toda la atención esta noche está puesta en la otra semifinal, la que enfrenta al Lanús con Universidad de Chile. 2-2 quedaron en la ida en Santiago, un partido que la U perdía 2-0 y que se tuvo que jugar sin público por todos los antecedentes de Universidad de Chile en esta Copa Sudamericana y que buscará hoy la hazaña de llegar a una final de la Copa Sudamericana, eso sí, en Argentina.